Desde Massachusetts, Estados Unidos de América, Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús se complace en presentar al pastor Tony Campos.
Sin más preámbulos, hermanas y hermanos, le voy a invitar para que busque segundo libro de la ley, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, un solo texto vamos a tomar como base para continuar aprendiendo de las doctrinas de nuestro gran Dios, la persona de Dios, al Dios que adoramos, como lo acabamos de decir. Eres todopoderoso, tú reinas con majestad. Cuando nosotros abrimos las Sagradas Escrituras, en Génesis capítulo 1, versículo 1, así empieza la palabra con Dios. Y Moisés, que lo inspiró Dios, Dios inspiró su palabra, escribió este glorioso evangelio, buena noticia para el pueblo de Israel, que hay un Dios creador de todo el universo, dueño, que eso le hace también merecedor de adoración, de obediencia. Y no importaba lo que los egipcios habían creído con tantos dioses, miles, millones de creencias falsas, hay un solo Dios, ese es el punto a tratar, hay un solo Dios y el hombre es criatura de ese Dios y no se puede poner al hombre a la par de Dios porque es criatura. Ese hombre pecó y ese hombre se desvió, cayó en un estado horrible, se volvió enemigo de su creador. Y Dios lo convoca una vez más a este hombre caído por medio de Jesucristo, por medio de un sacrificio, para que este hombre vuelva de vuelta a esa naturaleza como fue creado, para que pueda obedecer a Dios y pueda amar a Dios sobre todas las cosas. Y aquí hay un pueblo, hermanas y hermanos, que estaba saliendo de Egipto, estaba en el desierto y se le está enseñando, y por eso se le advierte en el versículo 4 de Deuteronomio 6, dice así la palabra de nuestro Dios. Deuteronomio 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Una vez más, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este gran privilegio que nos has dado este día de reunirnos. Sabemos que tú nos ayudas, Señor amado, para poder motivarnos, para poder seguir hacia adelante perseverando en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre amado, por tanto amor, por tu misericordia, por tu bondad, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, por la resurrección de Jesús, por esa vida sin pecado que vivió para cumplir la demanda de la ley. Y ahora celebramos la victoria de nuestro gran Rey Jesucristo, Señor. Gracias, Jesús, por haber ocupado nuestro lugar. Gracias, Jesús, por habernos regalado el Espíritu Santo. Y esta mañana hermosa queremos exaltarte, queremos alabarte, queremos adorarte, Señor, escuchando tu palabra. Que nada perturbe, que nada nos distraiga, que cualquier preocupación, cualquier problema, bendito Dios, tú nos puedas dar, Dios mío, una respuesta, que podamos crecer en fe, que podamos ser edificados como tu iglesia, que somos como el verdadero Israel espiritual que somos, Señor, que podamos oír, que podamos poner atención a lo que tú nos vas a decir. Háblanos, bendito Dios, en Jesús oramos, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Si hay un reto grande, y podría decir extremadamente grande, para un predicador, para un pastor, para un evangélico, es hablar de Dios. Cuando llegamos a estas enseñanzas, como lo es esta serie acerca de el único Dios, no nos va a alcanzar toda la vida, porque es un Dios infinito, es un Dios eterno al que venimos nosotros a conocer. Pero Él está interesado, hermanas y hermanos, que nosotros le conozcamos. En las escrituras Él se ha revelado, para eso dio la escritura, para que toda la humanidad no tenga una idea vaga de quién es el Creador, sino una idea concreta. Y que su fe no esté fundada en ideología humana. Que la fe del hombre y la mujer esté fundada en la roca inamovible que es Dios. Y que cualquier creencia que hayamos heredado pueda ser despedazada en el momento que nosotros tenemos la gran bendición de poder conocer al único Dios verdadero. Así empieza la Biblia, las Sagradas Escrituras, en el capítulo 1 de Génesis 1. Es impresionante esta parte. Yo, como soy bastante imaginativo, pienso en un momento cómo Moisés empezó a predicar acerca del único Dios verdadero. Y Moisés, al igual que nosotros, tuvo que enfrentarse a un pueblo duro de cerviz, lentos para aprender, contradictorios a Dios, débiles, paganos, idólatras. Pero Dios tuvo a bien mostrar su misericordia a ese pueblo, porque ya Dios ya lo había establecido. Y imagínense, habían pasado más de 2000 años cuando Moisés escribió Génesis. Se cree que estaba en el desierto, había salido de Egipto. Y este es el Evangelio, hermanas y hermanos. El Evangelio consiste en que el pueblo de Dios tiene que proclamar a Dios. Los paganos tienen que saber quién es el Dios creador de todo el universo. Y como Él es el creador, como Él es el amo, como Él es el dueño, Él le pertenece todo. Él tiene el derecho de gobernar todo lo creado. Esa es la idea de Moisés aquí en el libro de Génesis, de explicarnos la creación en los primeros dos capítulos y luego la caída del hombre horrible en el capítulo 3. Y va explicando cómo Dios reveló su grandeza, su santidad en la creación. Dios separó un día para que las criaturas descansen, y no solamente para que duerman, sino para que mediten, para que le adoren. Por eso es un día especial, para que los padres le enseñen a sus hijos que hay un creador, que deben de temerle, deben de respetarle, deben de adorarle. Ese es el punto, dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego los dos es la explicación de lo que quiere decir el uno. Y la tierra estaba desordenada y vacía, estaba en tinieblas, despedazada. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Jehová, de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Esa es la idea de esta enseñanza, el único Dios verdadero. ¿Quién es Dios? Recuerdo hace años que nosotros hicimos un tratado para evangelizar, y esa era la pregunta en la portada: ¿quién es Dios para usted? Hermanas y hermanos, nosotros los evangélicos hemos sido llamados para conocerle. Y tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos el Espíritu Santo, tenemos todo dado por Dios para poder conocerle. A Dios se le puede llegar a conocer porque es un ser personal. La Biblia usa títulos personales para describir su persona, tales como Padre. Dios se presenta como Padre. Hasta el mismo Jesús nos enseñó y nos dijo que cuando oráramos, lo hiciéramos de tal manera que pudiéramos tener la confianza de decirle: Padre nuestro. Los judíos, de una forma plural, llamaban a Dios Padre, pero fue en la época de Jesús que Jesús lo pone singular. Dice Jesús: tú puedes ir a la presencia del Elohim, el Creador, y poder decirle Padre con confianza, pero a la misma vez Padre nuestro que estás en los cielos, con confianza pero con respeto. La oración modelo de Mateo 6 empieza con una adoración. Padre nuestro, que estás donde, en los cielos. Y viene, santificado sea tu nombre. Tu nombre es sagrado, tiemblo, Señor. Al postrarme. Pues Dios, con ese nombre personal en la Biblia, se ha revelado para que nosotros le podamos entender. Él es eterno, Él es infinito. Él es majestuoso, Él es todopoderoso. Vamos a ver sus nombres, vamos a conocer sus atributos, porque sus atributos lo describen a través de las Sagradas Escrituras. Y mi anhelo en este aprendizaje es que nos acerquemos más, contemplemos más a quién adoramos, a quién exaltamos, a quién servimos, quién nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Porque entre más le vamos conociendo, hermanas y hermanos, más vamos confiando en Él y más nos vamos alejando del pecado, porque queremos agradarle, porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Él se lo merece todo. Él se merece que nosotros sepultemos el pecado, porque Él odia el pecado, Él aborrece el pecado. Y entonces nosotros, al ver su grandeza, vamos a decir: miserable de mí, como decía el apóstol Pablo, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Lo que yo no quiero, eso hago. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que me ha librado de la muerte, del pecado, me ha librado de la condena del pecado. Vamos a poder decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo para este mundo, vivo para mi Dios, para mi Creador, y quiero agradarle, lucho, no me voy a quedar ahí alojado al pecado, a los placeres. Voy a huir para agradarle a Él. Voy a predicar de este Dios grandioso, poderoso, aunque la gente lo rechace. Punto y final, que Él es el creador de todo lo que existe, y el hombre es una criatura pecadora, condenada, que necesita conocer al Dios creador de los cielos y la tierra. Otro de los títulos que se ha usado también personal es pastor. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. Para que entendamos el cuidado de Dios, cómo Dios provee también a sus ovejas, su seguridad. Él también nos guía. También se ha dado a conocer amigo. Se ha dado a conocer como el consejero en las Sagradas Escrituras. También usa pronombres personales para referirse a Dios en las Sagradas Escrituras. Los textos hebreo y griego se refieren a Dios como Él. Y nunca, hermanas y hermanos, nunca a una fuerza impersonal. Porque hay personas que dicen: bueno, sí, yo creo en Dios. Satanás cree y los demonios creen en Dios también, pero no se someten a Dios. También sabemos que Dios es un ser personal, porque piensa. Dios piensa, actúa, siente y habla. O sea, que se comunica. El primero que habló es Dios. Dios habló y surgió la creación. El poder de su palabra, el Logos, el Verbo, como lo dice Juan 1:1 en adelante, el mismo Jesucristo. Hermanas y hermanos, lo aprendimos el domingo pasado en la introducción, y vamos a seguir introduciendo esta enseñanza conociendo el único Dios verdadero. Dios es un ser espiritual. La naturaleza esencial de Dios es espiritual. Por eso es que ahí donde está el problema de la criatura, del hombre caído, porque en su naturaleza pecaminosa no puede, no quiere. Por eso Jesús le dijo a los judíos en Juan: y no queréis venir a mí, Juan 5:40, para ser salvo. No queréis. Y Pablo dice en sus cartas: el hombre no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Su naturaleza caída no tiene esa voluntad, el pecado lo ha esclavizado. Pero cuando surge un milagro, porque eso es lo que pasa, un milagro, que nosotros nacemos de nuevo por obra de Dios soberanamente, así como cuando Él habló, surgió el cielo y la tierra. De esa misma forma, cuando llega la palabra a nuestro corazón, un hombre, una mujer, despierta y puede oír la voz de Dios, y temblamos, lloramos, nuestro corazón se derrite como la cera frente al sol. Y aquel hombre ansioso, orgulloso, se doblega y se da cuenta que hay un ser creador de todo y que es digno de toda adoración. Pero ese es un milagro de Dios, que Él lo hace en cada hombre, en cada mujer, gratuitamente, cuando Él quiere, donde Él quiere. Y nadie le puede decir qué haces. Y Él lo ha dicho: yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Esto nadie se lo merece. No es que, bueno, Señor, hay muchas personas moralmente intachables que se merecen que conocerte. Pero como Él es soberano, Él así obra para que nadie se jacte en su presencia, porque Él no comparte su gloria con nadie. Toda la creación, hermanas y hermanos, hasta nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, para exaltarlo a Él, no para exaltar a ninguna criatura, sino para exaltarlo a Él, glorificarlo a Él. Los evangélicos hemos sido salvos en Cristo Jesús, no para andar ahí decretando, sino para andarlo adorando, exaltando, diciendo: Él es todopoderoso, como lo acabamos de cantar aquí, majestuoso. Él reina con majestad. Eso es lo que deberíamos ir diciendo nosotros en las calles. Él es el creador. Hay un creador, y ahí aparecen las personas que creen en el Big Bang, en la explosión. Se sacuden apenas escuchan que nosotros estamos diciendo que venimos proclamando. Ese es el evangelio que debemos de ir diciendo: que hay un Dios santo, que hay un Dios justo, que hay un Dios todopoderoso, soberano. Y que el hombre pecó y está en serios problemas con Dios, porque ha quebrantado sus leyes. Adán fue el primer hombre que se rebeló contra Dios, desobedeció a Dios. Y Dios tuvo que haberlo matado inmediatamente, pero Él le mostró su misericordia y lo dejó, le prolongó sus años, porque Dios tenía un plan eterno de redimir al hombre pecador por medio de un sacrificio eterno, Jesucristo. Y ese hombre tiene que responder, es responsable. Cuando escucha que hay un Dios todo creador, se le dice a ese hombre, a esa mujer, que Dios es digno que se le obedezca. Pero él no puede porque cayó en pecado. Entonces, si no puede, aquí viene la buena noticia: Jesucristo, como el hombre no puede buscar a Dios, Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido y tomó el lugar del hombre, la obediencia que el hombre no puede cumplirle a Dios. Vivió una vida sin pecado y Jesucristo vino para revelarnos a ese Dios todopoderoso, ese Dios invisible, ese Dios santo, y vino a mostrarnos cómo es que un verdadero cristiano, los hijos de Dios, debemos de vivir en la tierra agradecidos, vivir para agradarle a Él. No importa lo que digan los demás, no importa si nos rechazan, no importa si nos quieren apedrear, no importa. A Jesucristo lo calumniaron, le hicieron de todo, al final lo mataron, pero resucitó al tercer día y está vivo a la diestra del Padre. Ese es el evangelio. Esas son las buenas nuevas. Los pecadores deben de escuchar eso, y ese es el evangelio que debemos de predicarnos nosotros todos los días. Hay un creador al cual hoy tengo que adorar y darle gracias, porque Él permitió que amaneciera con vida. Si Él hubiera querido llevarme, Él me lleva, porque en sus manos está la vida y la muerte. Pero me prolongó otro día más, y Él espera que yo este día lo alabe, lo glorifique con obediencia en mi trabajo, que mis amigos puedan ver que hay un temor, hay un respeto por mi Dios. Nada de eso: bueno, vamos a hablar ahora como paganos, dejemos de hablar como cristianos. No, 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 aquí no se puede cambiar. Somos cristianos, somos hijos de Dios, debemos de hablar como cristianos en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la calle, en el parque, en el cine, donde quiera que estemos. Debemos de comportarnos a la altura como hijos de Dios e hijas de Dios que somos, para que los demás vean la gloria de Dios manifestándose en cada uno de nosotros. Así que Dios es un ser espiritual. Este hecho está involucrado en la declaración de Números capítulo 23 versículo 19, que dice: Dios no es hombre. El Señor Jesús declaró: Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. ¿Y qué significa eso en adorar a Dios en espíritu y en verdad? Significa, recuerde que Jesús es la verdad encarnada, la verdad personificada. La única adoración, hermanas y hermanos, que tiene valor para nuestro Dios es que le adoremos en Cristo. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a la samaritana. Los que adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, es decir, con un nuevo nacimiento. Y que a través de mí es la única forma que tiene valor esa alabanza. Pero si le adoramos a Dios separados de Jesús, ay de aquellas personas, ay de aquellos músicos, de aquellos artistas supuestamente de Dios, que le llaman los salmistas. Le llaman también los, ¿qué le llaman a estos músicos? Se me ha ido el nombre que se usa para ellos. Los levitas. Pero tales levitas, hermanas y hermanos, no quieren mencionar el nombre de Jesús. Tales levitas que aparecen hoy en día no han entendido que hemos sido llamados a adorar a Dios en espíritu y en verdad. No en ideas humanas. Hay ciertas alabanzas que supuestamente son alabanzas, pero creo que de alabanzas no tienen nada. Que no se sabe si se le está dirigiendo las palabras a Dios o a la mujer o a alguna criatura más. Porque no se menciona ni Dios ni tampoco se menciona a Jesús. ¿Y cuál es la estrategia del músico? Bueno, es que él quiere ser popular tanto en el paganismo como en el cristianismo. Él lo que quiere es que su disco se venda y que no haya problemas supuestamente con la religión, que ninguna religión tenga problema al oírla. Tales alabanzas son falsas, porque realmente no han sido inspiradas por el Espíritu Santo, no han sido dadas por Dios, porque la alabanza que es dada por Dios tiene como propósito exaltar a Dios, revelar la grandeza de Dios. No tiene propósito la verdadera alabanza de enfocarse en el hombre. El hombre no importa en la alabanza. En la alabanza está la enseñanza también, no es simplemente cantar con instrumentos, es enseñar por medio de la alabanza quién es Dios. Y los que nos reunimos, poder contemplarlo en las palabras que decimos, porque le estamos exaltando, estamos glorificándolo. Pero necesitamos conocer que nuestro Dios es un ser espiritual. Y necesitamos nacer de nuevo, como Jesús se lo dijo a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Te es necesario nacer de nuevo espiritualmente para que puedas ser parte del reino de Dios. Pastor, pero yo no siento deseo de nacer de nuevo. Pero eres un gran pecador, una gran pecadora. Necesitas arrepentirte. Porque lo primero que sucede en un hombre o una mujer cuando ha tenido un encuentro genuino, cuando entiende este principio, que Dios es el creador de los cielos y de la tierra y no hay más, no te inventes más. Porque lo demás es basura. Por lo más que el hombre quiera hablar, los filósofos, la psicología, y por más intelectual que sea el hombre, basura. Hay un creador de los cielos y de la tierra y todo lo demás. Como lo dijo Josué al pueblo de Israel: escogeos hoy. Al final, cuando él repartió la tierra a los judíos, ¿a quién queréis servir? Si usted lee el capítulo 24 de Josué, ahí él comienza a confrontarlo, a decirle: apártense de la idolatría, dejen esas ideas paganas, olvídense, eso no existe, eso es basura. ¿Qué nos han dado cuenta? Que Dios, no solamente Moisés nos ha dejado el Pentateuco, sino que también tenemos la historia, cómo Dios despedazó a los egipcios, su idolatría, sus dioses falsos, los reveló que no sirven, que son inventos del hombre, que no pudieron ni tan siquiera estorbar para nada. Y dejó al todo el país de Egipto en una calamidad horrible. Quedó destruido totalmente Egipto. Y todos los cananeos, cuando escucharon la historia de lo que Dios había hecho en Egipto, temblaron, no tenían fuerzas para hacerle frente a Israel. Y por eso es que Josué ahí tenía un montón de creencias, tenía un montón de dioses con imágenes y todo. Decían: este es el Dios del sol, este es el Dios de la luna, este es el Dios de la fertilidad, este es el Dios del amor, este es el Dios para esto, este es el Dios de la buena suerte, este es el Dios para el maíz, este es el Dios de los frijoles, este es el Dios para tener azúcar, este es el Dios del café, este es el Dios, para todo había un Dios. Pero todo eso es basura, eso no existe. Y ahí Josué les dice: escogeos. Si quieren escoger todo eso que no existe, que es pura idea humana, que no tiene fundamento, que detrás de todo eso está Satanás, háganlo. O si quieren volver a nuestros ancestros que fueron grandes idólatras, al otro lado del río, también investiguen quiénes eran esos dioses a los que ellos servían antes que fueran convocados, antes de ser llamados por Dios. Taré, que era un gran idólatra, Abraham, que era otro idólatra. Un gran pagano, pero se convirtió en el primer cristiano que creyó a Dios, creyó la palabra, creyó que venía un redentor y se alegró, se gozó por la promesa de Dios que le mostró su misericordia. Dios hizo un pacto con él, lo durmió Dios porque sabía que Abraham no iba a cumplir el pacto. Entonces trajo un sueño y Dios fue el único que pasó por aquellos dos animales cortados, porque era un pacto de gracia, pacto de misericordia. Pasó Dios la antorcha de fuego, porque Dios le había prometido: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En tu línea viene el Mesías, viene, se va a cumplir Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer viene el Redentor. Y él creyó esa palabra y se mantuvo firme, no dudó, y su fe, su confianza en la palabra de Dios le fue contada por justicia. Pero fue un idólatra. Fue un hijo del diablo, estaba condenado, pero la misericordia, la gracia de Dios lo alcanzó en el pasado. Y entonces Josué le dice al pueblo: escogeos. Pero yo y mi casa, dijo él, yo y mi casa serviremos a lo único que tiene valor, a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Qué importan los demás si tienen Dios y María? Basura. Dios y el santito de Atoche, basura. No le puedes poner nada al Dios verdadero porque él es celoso. Todo eso es, eso apesta. No le puedes acercar nada de eso a él. Por eso es que me gusta el cristianismo, hermanas y hermanos. Los que estamos en el cristianismo, los que tenemos el verdadero evangelio, nos identificamos porque Jesús no soporta ninguna ayuda. No puedes decir: yo creo en Jesús y creo en María a la misma vez que intercede por mí. Olvídate, si crees en Jesús, que es tu Señor y Salvador de tu vida, a Él es el único que debes de adorar en espíritu y en verdad. De ahí lo demás son ideas del hombre. Jesús y esto, no se trata de eso. Es solo Jesús suficiente para la salvación eterna. Debes de depender de Él también, debes de obedecerle a Él, de amarle con todo el corazón, porque Él murió en la cruz del Calvario recibiendo la ira que merecen tus pecados. Y resucitó al tercer día para dar la evidencia que agradó al Padre y que satisfizo la justicia, la demanda por nuestros pecados. Y hoy Jesús está a la diestra del Padre como el gran abogado intercediendo por nosotros. No necesitas decir: le estoy pidiendo a Dios una casa. ¿Casa? Oh Dios, que me dé un nuevo automóvil. Que me dé un esposo, Señor. Si no me lo da, Señor, yo no te voy a servir. Que me dé una esposa. No. Debes de servirle a Él. Si has sido salva, si has sido salvo, aunque no te dé una casa, aunque no te dé un automóvil, aunque no te dé una esposa, aunque no te dé un esposo, aunque no te dé hijos, debes de adorarle a Él, porque Él es tu Creador. Él te salvó para que le adores, para que lo proclames a todas las naciones, que Él es tu Rey soberano. Pero hay muchas personas que tienen este problema. No, si Dios no hace esto, yo no hago lo demás. Ese no es el Dios de las Sagradas Escrituras. El Dios de las Sagradas Escrituras es todopoderoso, es espíritu. Hermanas y hermanos, es imposible poder explicar con palabras humanas la grandeza de nuestro Dios. Por eso le dije al principio que es un reto grande, y por eso es que muchos de los predicadores a veces no quieren predicar, incluyéndome también, porque como sabemos que El ser humano rechaza a Dios, pero debemos de hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que predicar, tenemos que aprender de la grandeza de nuestro Dios. Para eso nos reunimos aquí. Dios es espíritu. Eso es lo que dice Juan 4:24. En ella se involucra que Dios es inmaterial. Me gusta lo que dijo este teólogo Charlie Hunchett en 1988. Él dio una explicación acerca de lo que él entendía acerca de la frase Dios es espíritu. Y él dice lo siguiente: Dios es espíritu. En ella se involucra que Dios es inmaterial. No pueden atribuirse a su persona ninguna de las propiedades de la materia. Él no es divisible, compuesto, visible, ni tangible. Tampoco tiene volumen ni forma. Decía él, por lo tanto, al revelar que Dios es espíritu, la Biblia nos muestra que a la esencia divina no puede asignársele ningún atributo de la materia. Dije al principio que Dios se ha revelado como padre, como pastor, como amigo, pero no es de nuestra naturaleza. Él es espíritu, Él es eterno. Y debemos nosotros de tener eso bien claro en nuestra mente, porque hoy en día se ha humanizado a Dios. ¿Y qué pasa cuando se humaniza a Dios? Se le falta el respeto. Y Dios viene a ser como el siervo de las criaturas, y no la criatura viene a ser siervo de su creador. No sé si usted ha escuchado, pero hoy abunda en las redes sociales, en la radio, en la televisión: ordeno, decreto, porque Dios me ha dado poder. Eso es humanizar a Dios. Porque piensan estas personas que Dios es un títere, que se puede manipular y se le puede ordenar. Esa famosa guerra espiritual, falso. Ese es el evangelio que dice la Biblia, Pablo advirtiéndole a Timoteo. Ese es el mensaje de demonios, doctrinas de demonios. Entonces, si las personas quieren salir corriendo de esos lugares, y algunos están escapando, escapa por tu vida. Si usted encuentra a alguien por ahí que practica eso, un hijo, una hija, dígale: estás jugando con algo horrible. Puedes terminar endemoniado. Esos que van a los encuentros, muchos hermanos me han dicho: fíjese que he ido yo a recibir algún pariente, y cuando vienen tirando espuma y vienen brincando y dicen que es que vienen ungidos del Espíritu. Ese no es el Espíritu Santo, esos son los demonios. Cuando el Espíritu Santo está en un hombre, en una mujer, lo que sale por su boca no es espuma, lo que sale es una verdadera adoración, lo que sale es conocimiento de la palabra. Para todo dice, así dice la Biblia, así dice el Señor, en tal libro, en tal otro. Él es mi Señor, lo adora en espíritu y en verdad. No es que temblando, no, los que tiemblan son los endemoniados. ¿Podemos temblar en algún momento? Claro que sí, pero no podemos dar ese show. Y si no se lo decimos nosotros a esa pobre gente, ¿quién se lo va a decir? Y si los ángeles no hubieran ido donde Lob y le hubieran dicho: escapa por tu vida, ¿quién? El pobre Lob se hubiera convertido en cenizas también en Sodoma y Gomorra. Que te van a rodear la casa y te van a apedrear y te van a amenazar cuando grites. Claro, las tinieblas se van a levantar. Pero debemos de proclamar lo que dijeron aquellos ángeles: escapa por tu vida. Y no veas atrás. Así debemos decirle a estas personas: escapa, no te quedes ahí. Ven, conoce al único Dios verdadero, conócele. Y le deberíamos de preguntar: ¿conoces tú a Dios? Si sacamos una encuesta y vamos a ir por la calle preguntándole, y nos ponemos en las puertas de todas esas iglesias que existen, y todos los que van saliendo: ¿usted me podría describir? ¿Me podría contar unos cuantos atributos de Dios? Le aseguro que muchos se quedarán con la boca cerrada y no hallarán qué decirle. Y si le preguntamos a una de estas personas en tu iglesia, es una pregunta, tu pastor, En alguna ocasión ha dado alguna serie acerca de conociendo al único Dios verdadero, algunos 5 mensajes. Le aseguro que la mayoría de ellos van a decir: no tengo ni idea de lo que estás hablando. ¿Y cuántos años llevas en el cristianismo? Mira, yo ahí nací toda mi vida en la iglesia. Pero no tienen ni idea, como los hijos de Elí, que eran tremendos paganos, que se contaban con las mujeres del templo y los mató Dios. Así hay muchas personas en los templos que son ignorantes del Dios verdadero y su padre no les estorbó, dice la Biblia, y también se murió. Sin embargo, ahí llegó un joven llamado Samuel. En medio de toda la maleza, hermanas y hermanos, siempre habrá un Samuel llamado por Dios a amarle, a servirle, a glorificarle y a proclamarlo tal como Él es. Que Dios nos ayude. 1 Timoteo 1:17 dice: recuerde que apenas estoy introduciendo, vamos a conocer todos los nombres de nuestro Dios. Estoy emocionado, hermanas y hermanos, porque si hay algo que ha pasado en mi vida es que conocer, hablar de mi Dios, hablar de Jesús, hablar del Espíritu Santo, me apasiona, porque he entendido que como pastor, que como predicador, esa es mi función, proclamarlo a Él, hablar de Él aunque sea rechazado, y decir lo que dijo Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Al que le interese, el que tiene el Espíritu Santo va a entender, como lo dijo Jesús: el que conoce la doctrina entenderá que mi doctrina no es mía, sino que es de aquel que me mandó. El que es de Dios me oye, dijo Jesús. El que no es de Dios no me oye. Y eso vamos a decir nosotros: los que son de Dios, las ovejas de Dios, van a oír. Pero aquellos cabros no van a querer oír nada. Vamos a tener paciencia, vamos a orar, vamos a gemir para que Dios haga un milagro de conversión, para que Dios quite el velo de sus ojos y puedan ver la gloria de nuestro Dios. Dice 1 Timoteo 1:17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, si leyéramos unas 100 veces este texto, dejaríamos de estar lamentándonos. Ay, que me pase esto. Ay, que me... No. Con el dolor abriríamos la boca y decidiríamos: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.